Filantropía, tendencia a procurar el bien de manera desinteresada. Más allá del dinero, la filantropía ambiental es donar tiempo, pasión y generosidad hacia el cuidado de la naturaleza. En Filántropos, amantes de la tierra, conversamos con diferentes personas que se han dedicado a ir más allá, entregándose a la naturaleza incluso a costa del interés propio. Bienvenidos a la primera temporada de Filántropos, un podcast de la Red de Filantropía Ambiental y Ladera Sur. Conduce Bárbara Tucker. Bienvenidos todos a una nueva edición de Filántropos, amantes de la tierra, esta iniciativa de la Red de Filantropía Ambiental y Ladera Sur, que como saben, además la red tiene el objetivo de impulsar la filantropía hacia el beneficio de la naturaleza y de la biodiversidad. Nuestro invitado de hoy es extraordinario, es Ricardo Rossi, filósofo y biólogo chileno, presidente del Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile, académico de la Universidad de Magallanes y Universidad de North Texas, y además presidente de la Fundación Omora en Cabo de Hornos. Bienvenido, Ricardo, para nosotros es una felicidad, un honor para mí volver a conversar contigo y estar contigo hoy día. ¿Cómo estás?
Mira, contento de compartir contigo, Bárbara, con todos los que nos estén escuchando, y sobre todo en un tema tan convocante y necesario como la protección, digamos, de la biosfera, ¿no? Biosfera significa esfera de vida, este manto de vida del cual los seres humanos somos parte en este planeta Tierra, digamos. Entonces, esto que suena un poquito, tal vez, extraño, abstracto, tener esa visión más global, más sistémica, es súper necesario y nos devuelve una mirada de salud para, bueno, defender la vida en todas sus expresiones. Así que muy contento de estar esta mañana contigo.
Y nosotros también muy contentos, Ricardo. Justamente a raíz de eso de defender, ¿no?, nuestro medio ambiente, donde estamos insertos, los ecosistemas y todo, me gustaría preguntarte primero que nada, ¿qué se entiende por filantropía ambiental? ¿Cuál es el origen, además, de filantropía en sí misma?
Bueno, yo puedo hablar desde el ámbito en que me desempeño, ¿no?, que es el ámbito de la ética ambiental, de la filosofía, y entonces partiría por filantropía como filo, digamos. Filo es amor. Y esta partícula filo, que en filosofía significa amor a la sabiduría, tiene tantas expresiones. Hay un ejemplo que nos puede ayudar a entender, que es el nombre científico del pájaro carpintero gigante.
A ver.
En Chile también el nombre común es el pájaro carpintero negro, ¿no es cierto? Este gran pájaro que está en los bosques de Chile. Y el nombre es Campephilus. Filo es amor, de nuevo. Y campei, en griego, es larva. Entonces es un amor a las larvas. Pero si uno va entendiendo lo que está detrás de este amor, en este caso no es filantropía, es Campephilus, es amor a las larvas, va entendiendo que esas larvas que come este carpintero solo viven en unos árboles muy particulares, que son los árboles del género Nothofagus, que son las hayas del sur, ¿no? Los robles, los coigües, los raulí, los ruiles, las lengas, los ñirres. Entonces, este carpintero, con ese amor hacia las larvas, nos muestra ya un escenario en que él existe, el pájaro carpintero, sí y solo sí, existen estos árboles, los robles, los coigües, etcétera, con estas larvas. O sea, él no existe en aislamiento, existen relaciones. Y en relaciones que el nombre científico, estoy hablando de un nombre científico, ¿no?, conlleva el concepto de amor.
Sí, sí.
Así como los pájaros han inspirado a los científicos a poner estos nombres bajo la mirada del amor, filantropía significa un amor humano que en primera instancia surge hacia otros seres humanos, pero hoy debiéramos, así como el pájaro carpintero, ¿no es cierto?, que tiene las larvas y los árboles, entender que los seres humanos somos agua, principalmente en nuestros cuerpos, que esa agua viene de los ríos, de la lluvia, que si los ríos están sanos, la lluvia está sana, los cuerpos humanos estarán sanos, y si los cuerpos humanos están sanos, tanto física como mental y espiritualmente, vamos a estar sanos en nuestras relaciones. Entonces, filantropía es un tipo de relación y un tipo de relación fundamental, que es la del amor a las relaciones con otros. Y que al poner la partícula ambiental, el adjetivo ambiental, explicita que los seres humanos somos más que seres humanos en aislamiento, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la filantropía ambiental conlleva esta cosmovisión, esta visión de que los seres humanos somos parte de un conjunto hermosísimo, asombroso, bullente y necesario para sostener la vida humana. Y que por lo tanto en actos de amor nos entregamos a proteger, a cuidar, a darnos hacia los otros. Y tal como en el yoga, el darse hacia los otros, ¿no es cierto?, significa también, en última instancia, si uno calculara, darse hacia uno mismo, porque en relaciones somos más.
Qué tremenda explicación, qué bonito todo lo del carpintero, el origen de las palabras y todo eso. Me encanta conversar contigo, Ricardo, la verdad. Oye, mencionabas por ahí la ética ecológica. ¿Nos podrías explicar un poco de qué se trata finalmente? Porque a uno ética ecológica le da ciertas luces, ¿no? Pero si pudiéramos profundizar un poco en ese concepto.
Claro, mira, ahí es interesante. Confucio, que fue muy cercano a los gobernantes, cumplió un rol de orientador, una vez le preguntaron qué haría si él, en vez de asesor, fuera el gobernador. Y él dijo, lo primero que yo haría sería resignificar las palabras. Así que yo voy a tratar de emular a nuestro maestro Confucio y voy a querer resignificar la ética. Y en realidad en eso me la he llevado, porque decir ética ecológica o ética ambiental es redundante en cierto sentido. ¿Por qué es redundante? En esta resignificación de la ética, yo me refiero a este mundo acelerado en que estamos, en un mundo en que, desde el punto de vista de Aristóteles, diríamos, nos confrontamos a menudo con idiotas, y estos idiotas ponen en riesgo el término democracia. Me fui de nuevo al ámbito ántropo, ¿no?, de la filantropía. ¿Por qué digo esto? Porque Aristóteles, cuando está concibiendo el término y consolidando, conceptualizando el término de la democracia en Atenas, que tiene muchas limitaciones, pero sí tiene algunos aspectos que son muy claros, él dice, esto funciona si somos capaces de limitar, de rectificar y sancionar acciones que estén desequilibradamente autointeresadas. Y el término idiota significa eso. Significa una persona que es muy hábil, muy inteligente, pero desequilibradamente autointeresado. Entonces, es una amenaza para la comunidad. La comunidad humana, y en este caso también lo que vivimos hoy día para la comunidad planetaria, ¿no? Del calentamiento global, de los mares. Entonces, ética ha surgido en este ambiente de idiotas como una limitación, como un punto de hasta aquí nomás. Y estamos viviendo hoy, yo estoy hablando desde Estados Unidos, ¿no es cierto?
Claro, desde ahí, Texas.
Donde se pone en jaque incluso el respetar una carta de navegación acordada, que es la Constitución, por actitudes que son impulsadas por un interés más individual que colectivo. Entonces, en ese sentido, la ética, claro, cumple un papel importante y están los códigos de éticas profesionales y normas. Pero vamos a resignificar la ética y volvamos a Confucio y a lo que pasa en el tiempo de Confucio aproximadamente, pero en Grecia. primero con Homero y luego con los demás poetas, como un ethos madriguera. Y hemos conversado de esto, ¿no es cierto? Una zorra que cuida a sus zorritos es una madriguera. Es el lugar donde es un hábitat cuidado. Y ese hábitat cuidado es el origen de la palabra ética en la civilización occidental, de la cual sincréticamente somos parte, y que en el caso nuestro dialoga fuertemente con la cultura mapuche también, ¿no? Y otros pueblos originarios. Entonces veamos las dos raíces,
por supuesto,
occidental y mapuche. La ética, al surgir de ethos, es un hábitat cuidado, digamos, es un área protegida, de tal manera que una red de filantropía ambiental pone en movimiento una resignificación de la ética que yo he llamado ética biocultural. ¿Por qué biocultural? Porque el movimiento es cultural, pero en la biosfera, ¿no? En esta esfera de vida, entendido los conjuntos humanos como participantes de la vida. Con Aristóteles, este término de hábitat protegido toma luego un cariz desde que va desde un sustantivo a un verbo. Y el verbo en griego pasa de ethos a etiqué. ¿Y etiqué qué es? Es habitar. Es habitar recurrentemente de un modo virtuoso. ¿Y qué es habitar de un modo virtuoso? Habitar de un modo virtuoso, en el caso del pájaro carpintero, sería un hábil ubicador y identificación de dónde están las larvas, y también cuidador de su familia, alimentando a sus crías. Entonces, las señoras de las comunidades, ¿no es cierto?, de los jardines, de las huertas, son virtuosas en preparar una rica cazuela con cilantro, con perejil, un poco de zapallo, un poco de papa. Es un saber práctico, es ser una virtuosa de una gastronomía del amor, de nuevo, del cariño de la cocina, del cariño también de la educación, del cariño también de alguien, de un guitarrista, de un flautista, en que uno al final se obsesiona con esto, ¿no? Uno vive hablando, conversando y practicando y compartiendo, ¿no? Entonces, eso es el verbo etiqué, la virtud. Fíjate qué lindo, porque el guitarrista, mientras más practica, mejor es la música, él es más feliz, la comunidad es más feliz. Claro. ¿Te fijas? No es una ética restrictiva en este caso. Es una ética que, manteniendo el sentido del ethos, un hábitat protegido, tiene un habitar, que es un hábito virtuoso, y yo agrego ahí con mucha fuerza en mi propuesta, con cohabitantes. Es decir, con seres con quienes compartimos este proceso del habitar y de los hábitats. Por ejemplo, el cilantro. Las plantitas de cilantro, sean los maceteros, sean el jardín, van a estar más felices, van a dar sus flores, y así como algunos animalitos comen sus hojas, las chinitas, las cuncunas que vienen y se les pasa eso en la mano, pero las plantas necesitan una poda natural y una poda humana. Y de ahí viene la palabra cultura, que es cultivar la tierra, cultivar el cilantro, cultivar esta planta que al final termina la sopa compartida en la mesa. Entonces, es muy cotidiano el término, pero cohabitante significa que el cilantro, la cuncuna, la chinita, el pájaro carpintero y los distintos seres humanos, es decir, las señoras que pueden ser dueñas de casa o pueden tener otros trabajos, o puede ser un chef, un señor o alguien de cualquier género que le encanta la gastronomía, entonces somos cohabitantes en cuanto compartimos el hábitat. Así como hemos dicho, compañera significa compartir el pan, viene de cum, compartir junto, panis, y en la mesa debemos compartir el pan, aquí compartimos el hábitat. Es un hecho que si el pájaro carpintero está bien, los árboles van a estar bien, pues no van a tener exceso de cuncuna. Y las cuncunas y los gusanos que se come el carpintero también van a estar bien, porque si ellas no tuvieran el pájaro carpintero, se comerían todos los árboles y quedarían también sin árboles donde vivir. Entonces ahí hay un equilibrio. Lo mismo con el ser humano. Entonces, teniendo cilantro, teniendo zapallo, teniendo los distintos ingredientes de la cocina, cuidando, compartimos los cohabitantes, que es un hecho, pero también es un deber ser, para que todos podamos tener esas flores. Entonces, ética en la civilización occidental viene ya desde el origen como una ética ecológica, es decir, de relaciones y de cuidado del hábitat. Yo prefiero llamarla por eso mismo biocultural, para enfatizar la necesidad de este giro, de esta resignificación cultural de los seres humanos inmersos en relaciones con la biosfera. Esta es la primera parte. No sé si te parece, Bárbara, y de ahí me gustaría complementar con la...
Me parece, totalmente, pero sí, complementa si hay una segunda parte para complementar de todas maneras. Estamos muy entretenidos e interesados.
Primero, de nuevo, vuelvo a celebrar y agradecer una invitación a este encuentro de filantropía ambiental, porque es un amor humano en que entiende al ser humano con estas tres H's de la ética biocultural, como ya las llamo: hábitat, hábitos, cohabitante. Y fíjate que lo que acabo de decir es una visión sistémica, es decir, somos parte de un sistema y contextual. Y ahí, en lo contextual, me refiero a que se da en Confucio, se da en Grecia, pero se da desde Alaska hasta el Cabo de Hornos en América, y en el caso nuestro, el pueblo mapuche, tan consciente en su cosmovisión, tan explícito, que mapuche, ¿no es cierto?, que significa gente, che, de la tierra mapu, en cada uno de sus grupos hace alusión al contexto, a dónde está, es decir, pehuenche es las personas que está en los bosques de Araucaria, los pehuenes, y para quienes la semilla de los conos, ¿no es cierto?, los piñones, cumplen un papel central en su subsistencia y hábitos culturales, es decir, también son en sus cuerpos estos piñones, que es harina de piñón, los piñones como los comemos, somos el piñón. Pero el piñón, a su vez, la araucaria, capta en sus raíces el azufre y otros minerales que vienen del volcán, sea el volcán Lonquimay, el volcán Yaima, cualquiera de estos volcanes que está alimentando con minerales que son absorbidos por las raíces, entre ellos el azufre, muy importante porque los piñones son muy ricos en cisteína y metionina, que son dos aminoácidos esenciales que contienen azufre, y por aminoácido esencial me refiero a aminoácidos que no puede consumir o sintetizar el cuerpo humano, es decir, tenemos que tenerlos de una fuente externa. Y por eso es que los piñones son tan saludables, porque nos dan estos dos aminoácidos, la cisteína y la metionina, que el cuerpo se enriquece y tiene que tenerlo de una fuente externa como el piñón. Entonces, hay una conciencia al decir pehuenche, que uno es gente del pehuen y gente de la mapu, porque en última instancia fue la mapu, la tierra, los volcanes, los ríos, que nutren a los pehuenes. Las quenches es las personas que viven en la costa y el mar, el lafquén, ¿no es cierto? Y ahí, de nuevo, si uno va al Lago Budi, a la zona de Puerto Saavedra, hoy ahí está la ruta, ¿no es cierto? Esta ruta tan linda que ha sido una idea de una ruta biocultural en los patrimonios lafquenche, en que hay algas preciosas, mariscos, pescados, y de nuevo, si las algas están sanas, si los pescados están sanos, cuando los comamos nosotros vamos a estar sanos y vamos a actuar como un pajarito carpintero. Es decir, que si las cosechamos bien, vamos a permitir que crezcan más algas y todos funcionen bien. Y Huilliche, que es un pueblo que habita en el sur, por ejemplo, las comunidades de Chiloé, ellos habitan en los bosques ya valdivianos, ¿no es cierto?, donde hay plantas y animales que uno come, colecta del bosque como comunidad de vida. Entonces, ahí, en este sentido de la cosmovisión mapuche, ya en el mismo vocabulario uno está relacionado, inmerso en este mundo mucho más que humano, pero al final humano en ese sentido ecológico de las relaciones. Y quiero unir las dos visiones por un punto que es común, que es algo que una vez conversamos hace no mucho, Bárbara, Y yo te pregunté si conocías la palabra humus, ¿te acuerdas de ese momento?
Sí, pues por supuesto, si me pusiste súper nerviosa ahí al frente de toda la gente con las preguntas públicas.
¿Y te acuerdas lo que, hacia dónde fuimos?
Sí, a la tierra.
Sí, y me gustó mucho, Bárbara, porque en ese diálogo que fuimos refinando, vimos que tenía que ver con la tierra efectivamente, y incluso tenía que ver con la tierra más fértil. Entonces, esta civilización que es pastoril, agrícola, de la cuenca del Mediterráneo, acuña en el pueblo latino el término humano, que no significa nada más que humus como un champiñón, como una gallampita que emerge de este suelo fértil, y eso somos los humanos. Entonces, ya lo está diciendo, por eso decía yo como Confucio, resignifiquemos la ética, si las tenemos todas ahí, volvamos a mirarlas. Entonces, mira qué lindo el paralelo donde podemos conversar desde distintas convicciones con un puente de comprensión, en el sentido mapuche, gente de la tierra la mapu, y humanos, gente del humus, emergidos también, y eso está no solo en la tradición lingüística del latín, sino que está en el relato bíblico también, ¿no? Que somos, ¿no es cierto?, creados desde la tierra, y que polvo somos y polvo seremos. Entonces, ahí hay una visión cíclica en que la ética ecológica, la filantropía ambiental, y a mí me apela esta invitación porque aportamos desde las complementariedades, lo que hemos estado revisando en esta conversación, casi monólogo porque me he extendido.
Esa es la idea, si te queremos escuchar a ti, no a mí.
Es darle este sentido muy lindo en que desde la ética biocultural, que es el camino que hemos venido recorriendo en estas tres H's de los hábitat, hábitos, cohabitantes, nos encontramos con esta iniciativa preciosa que es más que una iniciativa, una invitación a colaborar en esta red de filantropía ambiental, resignificando hoy día el término ética como algo que nos hace florecer vitalmente, así como vieron las personas que acuñaron el término humano en los champiñones, en las plantas, en las flores que brotan desde el suelo fértil del humus.
Qué lindo, Ricardo, qué extraordinaria. Esta es una verdadera clase, qué bueno que queda grabado, ¿no? Para poder escucharlo varias veces y no olvidar todo lo que estás diciendo, porque detrás de todo lo que tú cuentas hay mensajes muy potentes. Bueno, pasamos por el ethos que decías tú, ¿cierto? De Grecia. Y me gustaría llevarte al pathos, porque quisiera, nos queda poco tiempo, conversar un poco sobre tu historia. Entonces, ¿cómo desde ahí nace tu pasión por la ciencia y por la naturaleza?
Mira, yo creo que son, y ahí yo soy un agradecido de la vida, son las experiencias ofrecidas en la vida por mis abuelos y mis maestros y las comunidades. Yo crecí en los años 60, nací el 6 de octubre de 1960. Y lo digo porque mi primera experiencia, y la recuerdo muy bien, fue a los 4 años, porque fue después de mi cumpleaños, cuando en diciembre mi abuelo, que era jefe de servicio de cirugía en el Barro Luco Trudeau, le tocaba hacer las rondas médicas hacia la zona sur. Y estoy hablando del año 64, diciembre. Llegar a Victoria eran todos caminos de tierra, ¿no es cierto?, en la zona de Temuco, y llegar a Malalcahuello ya era el máximo, digamos, un Apache 10 de esas camionetas antiguas que era la que tenía el servicio. De ahí fuimos en un periodo caminando temprano, muy temprano, esto era el amanecer, con carreta de bueyes y después hacia arriba, hasta que llegamos, después de cruzar los bosques, donde lo que más me impresionaba era, como niño, ir escuchando los pájaros, y nos acompañó un lonco, que era un lonco que nos fue a buscar para ir a las comunidades que están en Galletué y Calma, arriba. Y ese cruce con el wet-wet, que no me olvido nunca, y otros pájaros, era impresionante, y luego escuchar en el diálogo, arriba, ya que eran planicies con estos parches de araucaria, el lenguaje mapuzungún tan onomatopéyico. Entonces, algo que me queda muy, muy en el oído, muy en la experiencia del sentido comunitario de la vida, del relato, de una economía, además que es un oikos nomos, a propósito de etos, oikos es hogar, ¿no es cierto?, y nomos en la administración del hogar, que está mediado por relaciones nuevamente de amor que van mucho más allá de lo monetario, pero que tienen muchos saberes prácticos precisos. Es decir, cada vez que uno respira no paga, digamos, una tarifa todavía, en un parquímetro, ¿no? Pero en el camino comimos digüeñe, en el camino íbamos tomando agua de las vertientes. Estoy hablando del año 64, donde esto era así un bosque muy exuberante todavía, en grandes partes. Y eso me queda marcado, y bueno, yo después me dediqué a la música, porque siempre la música me asombró como la expresión más hermosa de la cultura humana, pero fui persuadido por mi abuelo a estudiar medicina, salí al cuarto año, y ahí combiné biología y filosofía. Así que tuve como un tejido de relaciones, pero en este tejido de relaciones tuve algunas renuncias muy voluntarias, y las renuncias muy voluntarias fueron porque me daba cuenta de dos cosas bien importantes, que la salud humana y la salud ecosistémica van muy de la mano. Era una discusión que casi desde el primer día en medicina tuvimos en las clases, y yo me alargaba, me quedaba discutiendo con los profes. Acordémonos, esto es en los años 78, 82, donde Santiago tenía ya una fuerte nube de contaminación y teníamos gripes muy fuertes. Entonces, decía, bueno, no se saca nada con los antibióticos, la cuestión es si no limpiamos el aire, digamos, si era, vamos a... Y
por supuesto.
Eso era algo. Y lo otro, no, un genuino pasión y amor a volver a los bosques, no lo pone ya. Yo, me encanta, digamos, eso es estar ahí entre los árboles y las culturas rurales. Entonces, bueno, así se ha ido dando, y la filosofía ha sido realmente una antorcha que me ha permitido entender dos aspectos, uno negativo y otro positivo. El negativo es la explícita negación de la enseñanza de la ética programática a partir de varios acuerdos y textos de Truman y los documentos después de la Segunda Guerra Mundial, donde no hay que poner límite ninguno al emprendimiento, y estaban en un optimismo tecnológico militar tremendo después de haber lanzado la bomba en Hiroshima. O sea, nada detiene a la capacidad tecnológica. No le pongamos límite. La ética era lo más fome, lo más tonto y lo más peligroso que podía haber. Y si uno estudia los documentos de Truman, son muy brutales. Que no se incluyan los conocimientos vernáculos. O sea, no había espacio para... Y en fondo es transferir, y ahí viene la dependencia y todo este proceso que se llama la gran aceleración hoy día, que es a partir de 1950, la producción de plástico se dispara, las emisiones de carbono, que después son brutales a partir de los 80, la contaminación, ¿no es cierto?, que en los años 60 no era solo Chile, digamos, el río Rin, con las contaminaciones en Alemania, que luego se va reparando, pero la década de los 60 es la contrarrespuesta a este optimismo de los 50, ¿no es cierto?, en que el medio ambiente ya se viene a llenar de contaminantes en el aire en Los Ángeles, en California, y en el Rin, en Alemania, y en otras partes. Entonces, es negativo en el sentido que es entender mejor cómo ha sido un proceso de olvidar, de amputarnos, si ustedes quieren, estas historias que eran conocidas, tácita o explícitamente. Esto que les hablo de Confucio, mi abuelo tenía un libro de Confucio, de Lin Yutan, en su...
Ahí partió todo, entonces.
Claro, y de la universidad. Después, en la Universidad de Chile estaba Félix Schwarzman, me acuerdo, él hacía filosofía, y todo eso fue eliminado porque era inútil, e incluso era subversivo, por decirlo así. Ahora, afirmativo, pongámoslo afirmativo. Pucha, yo creo que los seres humanos son unos preciosos primates. Somos unos monos muy lindos. Y somos más que
no
monos.
No puedo estar más de acuerdo.
Somos monos que nos abrazamos y somos monos que tenemos cultura y tenemos misterio. Hay un misterio, digamos, ¿no? Somos misteriosos porque nos podemos inventar todos los días y la mayor parte del cosmos no lo comprendemos. De tal manera que ahí yo suspendo el juicio, aquí no hay dogmatismo. Yo trabajo bastante en comunidades de base también, jesuitas o de otro tipo, en que no es el dogma cristiano de la fe, de ningún modo lo que importa. Lo que importa es parar la olla juntos. Lo que importa es compartir saberes. Y puede ser laico también, si no, no es cristiano. Yo nunca he adscrito, digamos, a ninguna, ni fe, ni, pero este sentido que nos orienta, nos recupera, algo así como veíamos en este brotar de las flores del sentido humano, que está en los relatos poéticos, está en la conversación con los pájaros de tantos poetas, y en el caso de la cultura mapuche, yo he tenido el privilegio de tener compañía y ya varias décadas con el maestro Lorenzo Ayapán, ¿no es cierto? Quien, como uñumche, uñum es pájaro, gente, persona de los pájaros, ¿no es cierto? Conversa con los pájaros onomatopéyicamente. Y Lorenzo se mueve, nos ha visitado en Texas, ya ha traído sus saberes a Texas y nos ha visitado en Cabo de Hornos. Y él, como pájaro migratorio, digamos. Entonces, los seres humanos, la parte positiva de la filosofía es que nos da una antorcha en que Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera en el Renacimiento, no está solo, son muchos. Y ahí son muchos muy distintos, y dado que esta es una red, hoy quisiera decir, y esto lo escribí hace poquito en un número especial de la revista Environmental Ethics, que se llama Diálogos Intercontinentales Colaborativos desde un necroceno hacia un bioceno. En ese artículo, que tiene hartos conceptos, quiero solamente ir cerrando con una coda que es bonita, porque creo que tenemos que entendernos en las complejidades. Yo el año 1994 estaba en Connecticut, en Estados Unidos, y John Sylander, que era mi mentor, me dice, vamos a visitar a Douglas Tompkins, que va a estar con su familia acá en Connecticut. Y llegamos a un desayuno, que fue muy, muy ritual, además muy bonito, muy, muy sencillo, pero John era muy, así se ponía una humita para estas ocasiones, y yo ya con mi chaleco de alpaca. Y entonces, fue un desayuno en que, bueno, estuvimos conversando y Dax nos explicó su visión de proteger un refugio de vida en el sur de Chile. Y que en la construcción de esta visión, él se desprendía de las empresas North Face, Spree, y fundaba esta fundación Deep Ecology, que después tuvimos varios diálogos, y The Conservation Land Trust. Y en ese tiempo, en la década de los 90, su proyecto generó fuertes controversias. Fuertes controversias. Estaba bien polarizado, me acuerdo, con Adriana Hoffman, los defensores del bosque, Carolina Morgado, ya estaba
trabajando con ellos ya.
Claro, y nos encontramos, tuvimos encuentros en Puerto Montt cuando se presentó el libro de los bosques, muy bonito, pero el punto es que al cabo de 25 años, este trabajo con tensiones tiene una de las partículas del título del trabajo, ¿no es cierto? Colaboración. Y es en esta colaboración que se crea el Parque Nacional Pumalín, que hoy es donado al Estado de Chile, y habla de un sentido de la filantropía que obedece también a este espíritu del ethos que hemos hablado, es decir, que lo privado se pone al servicio de lo público. Eso es fundamental en el concepto aristotélico con el que partimos. Fíjate qué bonito, o sea, de alguna forma lo privado se pone al servicio de lo público, y lo res pública, la cosa pública, es el bien público, es lo común, es la comunidad. Y, bueno, hoy protege un sitio precioso, ¿no es cierto?, de 400.000 hectáreas que contiene estos alerces milenarios, que son milenarios, y algo muy, muy hermoso en estas vidas ejemplares. Doug Tompkins perdió su vida, ¿no es cierto?, en el lago, en un kayak, y habla del compromiso de personas como Doug Tompkins, pero compromiso que ha estado en muchas personas de las comunidades mapuche, de las comunidades del Estado. Mi abuelo mismo, en ese tiempo la medicina era un servicio, era realmente un servicio, y la felicidad era cuando una familia daba unos huevos en atención a la llegada de un médico y él iba a supervisar, ¿no es cierto?, los estudiantes recién recibidos, o sea, médicos jóvenes que hacían sus prácticas de 2 años. Entonces, era mucho de servicio. Y este legado ha sido fructífero por la red de colaboradores, y hoy incluía a su compañera, ¿no es cierto?, Christine McDivitt, pero con una red de colaboradores muy diversos y que nos habla también de la necesidad de cuidar la biosfera, trabajar en colaboración y en complementariedad desde el norte y desde el sur, los hemisferios. Por eso, interhemisférico y colaborativo, que no significa más que laborar juntos. ¿No es cierto? Y yo creo que, Bárbara, agradezco la invitación porque tú haces un tejido que nos permite ir dando hebras a esta colaborar, que es algo que es muy bonito, que es un laborar, que es el sentido de la filantropía, es un laborar con nuestros tiempos, con nuestras capacidades, desde la cazuela que partíamos hasta un recorrido de los lenguajes. Así que, bueno, espero que con esta resignificación de la ética le vamos dando una de las hebras a esta red de filantropía ambiental.
Ricardo Rossi, profesor, ha sido un placer, como siempre, escucharte. Nos quedamos con tremendos mensajes y enseñanzas para empezar o seguir este camino, ¿no?, del cuidado de nuestra naturaleza. Un abrazo muy grande hasta allá, y muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros.
Muchas gracias por cultivar este tejido, los cilantros y nuestra propia cultura muy diversa.
Abrazo grande. Escuchábamos, como ya saben, a Ricardo Rossi, filósofo, biólogo chileno, desde Texas, en este podcast Filántropos Amantes de la Tierra. Pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Chao. Filántropos Amantes de la Tierra, un podcast de la Red de Filantropía Ambiental y Ladera Sur. Encuéntranos en Spotify.